hablar de espiritualidad como herramienta para la paz puede ser una temática filosófica y puede ser también una temática que esté involucrada dentro de otros conceptos del pensamiento humano. Sin embargo, pues el área en el que yo me desempeño es en el área pastoral, en el área bíblica, y lo quiero trabajar desde la perspectiva bíblica. Así que lo primero que me gustaría hacer es que podamos definir juntos el concepto de la espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Porque nosotros tal vez dentro del contexto religioso en el que nos hemos desarrollado, hemos definido desde el punto de vista de la práctica litúrgica, de la práctica religiosa, hemos definido la espiritualidad y nos hemos llegado a la conclusión de que una persona que ora mucho, una persona que ayuna mucho, es una persona espiritual. Y no está lejos de la verdad, es muy cierto. Cuando trabajamos el tema de la espiritualidad, esa definición o esa manera de identificar a personas que están en un nivel de oración constante, permanente, que están en un nivel de ayuno constante y permanente, no están lejos de la verdad, de que los podamos identificar como personas espirituales. También denominamos personas espirituales aquellos que hacen del fruto del espíritu, ¿verdad? Un estilo de vida, una forma y manera de conducirse. Más el fruto del espíritu es paz, es paciencia, es bondad, es templanza, es benignidad, es fe, es mansedumbre. Pues cuando miramos gente que está dentro del marco de ese comportamiento, nosotros prácticamente decimos que es una persona espiritual. Y tampoco está lejos de la verdad decir que es una persona espiritual. Ahora, ¿qué se quiere decir cuando se habla de espiritualidad? Mire, la espiritualidad es un elemento de vital importancia en el ser humano, no solamente desde la perspectiva religiosa, no solamente desde la perspectiva de la persona que confiesa una fe, sino que la experiencia de la espiritualidad debe ser entendida, debe ser comprendida y debe ser aceptada en el conocimiento, en la experiencia, en la vida de todo ser humano. Porque cuando se habla de espiritualidad, de lo que se está hablando es de procurar, mediante un proceso de introspección interior, aquello que no tiene que ver con la mente, aquello que no tiene que ver con la razón, aquello que no tiene que ver con la inteligencia, ni aquello que tiene que ver con el cuerpo, sino más bien aquello que tiene que ver con la dimensión del espíritu. O sea, una de las cosas que filosóficamente se plantea es que el ser humano es alma, es cuerpo y es espíritu. Cuando se habla de alma, de lo que se está hablando es del nivel intelectual, del nivel del conocimiento, ¿verdad? Pues el ser humano es razonamiento, es cuerpo y a su vez también es un ser espiritual. Por lo tanto, cuando se habla de la espiritualidad, necesitamos hablar de una espiritualidad que trasciende a lo que es religión. Aunque dentro de la religión, ¿verdad?, existe una propuesta de espiritualidad. Fíjense qué interesante. No sé si yo estoy haciéndome entender. O sea, en la experiencia de la fe cristiana hay una propuesta de espiritualidad para todo hombre y para toda mujer que participa de la experiencia de la fe cristiana. Y hay un desafío a esa espiritualidad. Pero sin embargo, la espiritualidad puede trascender el elemento de la religión. Hay gente que probablemente pueden estar dentro de la iglesia, pero no tienen un nivel de espiritualidad alto. No tienen un nivel de espiritualidad diáfano, claro. De hecho, los podemos encontrar en niveles ansiogénicos altísimos, en niveles violentos, en niveles agresivos. Y esto tal vez, obviamente, no hay que hacer un juicio peyorativo, probablemente pueda deberse a alguna condición emocional, alguna condición psicológica en la persona, pero sí podemos llevarnos el choque de esa realidad cuando comparamos y contrastamos, que podemos ver personas que van a la iglesia que no tienen un nivel de espiritualidad versus otros que probablemente no van a la iglesia, que probablemente no van a la iglesia y sin embargo lo vemos con una conducta de sosiego, con una conducta de tranquilidad, con una conducta y con un manejo, ¿verdad? Muy atinado, muy recogido. Y en ese sentido uno puede descubrir que la espiritualidad puede ser una experiencia trascendente. Puede ser una experiencia trascendente. Y desde luego yo voy a hacer ahorita una digresión del elemento de la espiritualidad versus el elemento soteriológico, el elemento de la salvación. Ahora, la espiritualidad es un proceso dinámico mediante el cual se puede encontrar trascendencia, es decir, un sentido correcto de la vida, solamente si la persona empieza a mirarse de manera interior. Fíjense, porque el requerimiento de la espiritualidad a lo que invita precisamente es a que nos miremos, ¿qué? Introspectivamente, miremos nuestro interior, ¿verdad? Había un cántico en la década del 80 dentro de las iglesias evangélicas que decía: pero si hay algo que estorba mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú, ¿verdad? Era una invitación precisamente a que nos miremos hacia el interior. Y una vez nos miramos hacia nuestro interior, empecemos a descubrir dónde están aquellas debilidades, ya sea de nuestro carácter, aquellas debilidades ya sea de nuestra conducta, aquellas debilidades ya sea de nuestras acciones. Y entonces, una vez empezamos a mirarlas interiormente y empezamos a descubrirlas, entonces buscar la manera de trabajar con ellas y de transformarlas en experiencias sanas, en experiencias saludables, en experiencias virtuosas. Es decir, cuando aceptamos las circunstancias como son y aprendemos a disfrutar la vida con gratitud, precisamente estamos trascendiendo a la espiritualidad. Y esto es importante que nosotros lo podamos ver, y es importante que lo podamos mirar, porque si bien es cierto desde el punto de vista de la fe cristiana, tenemos una propuesta de la espiritualidad, nosotros no podemos descartar que hay otros y hay otras experiencias que tienen también propuestas de espiritualidad. Y esas propuestas de espiritualidad no tienen que preocuparnos a nosotros desde el punto de vista de la fe evangelística por una sencilla razón. Mire, por ejemplo, si nosotros miramos el caso de Cornelio y Pedro y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Era Cornelio un creyente? ¿Era una persona convertida? No, no era convertida. Cornelio no era un creyente. No creía en la resurrección de Jesucristo. Mas, sin embargo, cuando el Espíritu Santo dialoga con Pedro, le dice a Pedro que quiere que él vaya a la casa de Cornelio, porque hay unas virtudes, hay unas cualidades en la persona de Cornelio. Fíjense qué interesante. Que ahora cuando yo las miro bajo el lente de la espiritualidad, puedo definir y decir: oye, Cornelio no era un cristiano, pero Cornelio tenía espiritualidad. Porque hay que entender que la propuesta de la espiritualidad que ofrece el cristianismo, la fe cristiana, es una propuesta que se da como resultado del elemento soteriológico, y eso no es una mala palabra, yo se la voy a definir. Es como resultado del elemento de la fe que nos lleva a creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro salvador. Es decir, desde el punto de vista de la fe cristiana, estando consciente de las grandes limitaciones del ser humano, la espiritualidad es un ofrecimiento real en la medida en que el ser humano se conecta con Dios a través de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Lo que quiero decir es sencillo. La propuesta cristiana evangélica es que para ser salvo hay que venir a Jesucristo. Pero la experiencia de la espiritualidad puede afectar positivamente la vida de los seres humanos. Y desde luego, como resultado de esa afección positiva en la vida de los seres humanos, ellos pueden estar cerca de la salvación, porque no vamos a dejar de proclamar que la salvación es a través de ¿quién? De Jesucristo. ¿Verdad? No. Fíjese que en el caso de Cornelio, el Espíritu Santo le reconocía que era un hombre dadivoso, que era un hombre compasivo, que era un hombre misericordioso, que era un hombre que ayudaba a los huérfanos, a las viudas, a los menesterosos, a los necesitados, que era un hombre que ayudaba inclusive a la obra de Dios, pero necesitaba salvación. O sea, no podemos bajo ninguna circunstancia confundir el concepto de la espiritualidad con la experiencia de la salvación, con la experiencia soteriológica. Una cosa es la salvación, que en la propuesta evangélica nosotros proclamamos que la salvación adviene como resultado de confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Pero no podemos negar que la espiritualidad puede ser una experiencia que adviene a la vida de los seres humanos como resultado de la introspección. Y desde luego, en esa experiencia de introspección y de búsqueda, se encuentran con Jesucristo. Descubren lo que la misma Escritura dice: toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Yo no sé si yo me he hecho entender, si me han podido comprender en términos de lo que quiero comunicar. No es que caigamos en la trampa de pensar, porque fíjese lo interesante. Yo dije al principio que hay personas que pueden haber confesado a Jesús como Salvador y ya son salvos. Sin embargo, su desarrollo de espiritualidad todavía está en primaria. Porque la espiritualidad no salva. La espiritualidad lo que hace es crear un nivel de conciencia en la vida de los seres humanos donde el ser humano descubre que hay defectos, que hay desaciertos en su interior. Y entonces hace una búsqueda de su propio interior, no partiendo de la premisa de que él tiene la capacidad para autosalvarse, sino que tiene la capacidad para ir en consecución de Dios. Y yo creo que eso, cuando estamos discutiendo el tema de la espiritualidad, necesitamos dejarlo meridianamente claro, porque la iglesia no puede dar un discurso doble. La iglesia no puede presentar un mensaje distinto. Solo Jesucristo salva. Ahora, no podemos negar, y fíjese que le estoy dando el ejemplo de Cornelio. El Espíritu Santo le tuerce el brazo a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio, le predique y Cornelio sea salvo. Pero en tanto y en cuanto Cornelio será salvo, el Espíritu Santo reconoce en él una experiencia de espiritualidad. Así es que cuando definimos espiritualidad en una sola expresión, en una sola palabra, espiritualidad es ir en búsqueda de Dios. tal vez dentro del marco de la espiritualidad, hay gente que dice, no, yo estoy trabajando en un nivel de espiritualidad porque estoy buscando las cosas buenas. Fantástico. Pero buscando las cosas buenas, si te preguntas de dónde provienen las cosas buenas, tendrás que concluir que las cosas buenas provienen de quién. De Dios. Todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Y desde luego, el gran desafío del discurso cristiano es que ¿para qué quedarte con las bondades si puedes abrazarte al Padre de las bondades? ¿Ya? Pues esa es la invitación, que el ser humano se abrace al Padre de las bondades. Ahora, es importante que lo tengamos claro, porque, es más, yo he escuchado desde niño esta expresión, que hay gente no cristiana que hace obras de cristianos y gente cristiana que todavía no saben hacer obras cristianas. Y esa expresión yo la he escuchado desde niño. ¿Y qué es lo que quiere decir? Óigame, que la experiencia de la salvación proviene de Dios, pero la acción de la espiritualidad, es una acción de conciencia del ser humano. Por eso yo la defino como la espiritualidad es la acción que va en búsqueda de Dios. Ahora, como estamos, ¿verdad?, tratando de insertar todo este concepto que es muy amplio, y que obviamente yo pues hoy me siento en la desventaja de que trabajé simplemente una porción y no la totalidad. Pero fíjese el dato interesante cuando uno lo mira desde la óptica de la Navidad. En Lucas capítulo 2 y en el verso 14 aparece una expresión. Lucas capítulo 2 y versículo 14 aparece una expresión, déjenme buscarla yo aquí con ustedes, 2.14, acá, donde dice el texto, ¿verdad? De repente apareció una multitud, en el verso 13, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Fíjese que dentro del marco del contenido de la Navidad, el mensaje que dan los ángeles es prácticamente lo que yo he estado diciendo dentro de mi introducción. Es como si los ángeles dijeran, todos los seres humanos que andan en un camino de espiritualidad, buscándose dentro de su interior, para ser mejores seres humanos, para ser gente más noble, para ser gente más bondadosa, para ser gente más tierna, para ser gente más pacífica, para ser gente más amorosa. Toda esa gente ahora tienen el privilegio de alcanzar esa experiencia de espiritualidad que los conducirá al Padre. ¿A través de quién? Del mensaje que están dando los ángeles. A través del nacimiento del niño de Belén. Por eso a Jesús no le tiembla el pulso para decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Lo que quiere decir es que la espiritualidad como búsqueda de Dios, como una acción de búsqueda de Dios. ¿Se acuerdan aquella expresión que se utilizaba entre los romanos? Todos los caminos conducen a Roma. Pues en el campo de la espiritualidad, que no es otra cosa que mirarse por dentro para encontrar las virtudes, todos esos caminos de virtudes lo que hacen es conducirnos hacia la persona de Dios. Lo vuelvo a repetir, porque todo don perfecto y toda buena dádiva provienen del Padre de las Luces. Ahora bien, La tesis cristiana postula que como resultado del pecado en el huerto del Edén, el ser humano entró en desobediencia con Dios. Y eso lo sabemos todo, ¿verdad? Pues eso es lo que postula la tesis cristiana y eso es lo que postula la tesis judía, el judaísmo. Todos los seres humanos representados en Adán y en Eva en el huerto del Edén entró en desobediencia con Dios. Y desde luego, tan pronto el ser humano entró en desobediencia con Dios, por primera vez el ser humano se siente desnudo. Y sentirse desnudo aquí, en ese texto, sentirse desnudo, uno dice, pero ven acá que desnudos estaban ellos siempre. Ahora, fíjate lo que hicieron. Ellos estaban desnudos, pero conversaban con Dios. Estaban desnudos, pero interactuaban con Dios. Pero tan pronto desobedecieron a Dios, se sintieron desnudos y lo próximo que decidieron hacer fue esconderse de Dios. Y a mí me es tan ilustrativo el mensaje que nos presenta el Génesis, que fíjese que esa experiencia de vergüenza, de inconformidad, Dios la repara. Porque la Biblia dice que Dios fue y le hizo ¿qué? Le hizo vestidos. Lo que quiere decir es que Dios procuró de forma inmediata que a pesar de que el ser humano sentía vergüenza por lo que había hecho y como resultado de ello ya no se sentía cómodo en la relación con Dios. Porque lo que quiere decir, o sea, lo que quiere decir que yo no, que yo me esconda de los demás es que no tengo confianza hacia ellos. Lo que quiere decir que yo no exponga mi desnudez hacia una persona es que no le tengo confianza. Es precisamente esa es la razón por la que uno se protege. Pues yo no tengo confianza con esa persona, yo no voy a salir desnudo. Pero si es mi papá, no me preocupa. Si es mi mamá, no me preocupa. Si es mi hermano, no me preocupa. Si es mi esposa o el esposo, no me preocupa. Pero si es un particular, sí. De inmediato el choque es que esconderme. Pues ese es el testimonio que está dando el libro de Génesis. El ser humano se escondió de Dios. Ahora, fíjese, se esconde de Dios. ¿Y qué es lo próximo que sucede? Lo próximo que sucede es que escondiéndose de Dios da a entender que no tiene paz consigo mismo, que ha perdido el sentido de confianza y desde luego la ausencia de paz viene como resultado del sentido de confianza. Si usted llega a un lugar y se siente confiado, usted tiene paz. Pero si usted va a un restaurante y no se siente en confianza, poco a poco se va drenando, ¿qué? La paz. Dice, aquí pasa algo raro, yo no me siento aquí en confianza, no me siento tranquilo. Y eso va generando, ¿qué? Va generando ausencia de paz. Por el otro lado, fíjese lo otro interesante, es que tan pronto Dios confronta a Adán, Adán inmediatamente responsabilizó ¿a quién? A Eva. La mujer que tú me diste, bueno, prácticamente responsabilizó primero a Dios y después a Eva. ¿Verdad? La mujer que tú me diste. Lo que quiere decir es que como resultado de la desobediencia en el Edén, el hombre perdió, el ser humano, perdió su paz con Dios, perdió su paz consigo mismo y ahora está perdiendo su paz ¿con quién? Con su semejante. Y si a eso le añadimos la sentencia, ¿verdad? Donde Dios le dice a Adán, mira, de ahora en adelante con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan de la tierra. Lo que da la impresión es que antes de eso, ¿verdad? Y eso es tal vez hiperbólico de mi parte, pero lo que da la impresión es que antes de eso usted se comía un mango. Y una vez tiraba la pepa o la semilla a la tierra, inmediatamente germinaba. Pero ahora le están diciendo que no va a ser así. Ahora le está diciendo que la siembra, tienes que arar la tierra, tienes que limpiar la tierra, tienes que abonar la tierra, tienes que exponerte al tiempo y con buena suerte a los 5 años tal vez te puedas comer de nuevo un mango de esa misma semilla. Pero no puede ser antes. Lo que quiere decir es que obviamente la ausencia de paz, ¿verdad? La ausencia de paz en la vida del ser humano advino como resultado de la desobediencia. Ahora, una de las cosas que uno descubre es que en ese diálogo Dios le hace al ser humano, a Adán y a Eva, le hace una promesa de esperanza, una promesa de restauración, una promesa donde le hace saber que un día vendrá quien le vindicaría. Por lo tanto, el Dios que le hace la promesa a Adán y a Eva, lo que hace es poner en ellos una chispa de espiritualidad. A partir de entonces, el ser humano podía distinguir entre el bien y el mal. Y si quería, podía darse una miradita en su interior y decir, voy a empezar a buscar las cosas que propendan ¿a qué? Al bien. Claro, podía también buscar las cosas que propendan al mal y convertirse en esclavo del mal. Pero podía generar una expectación hacia las cosas que propenden al bien. Y eso es espiritualidad. Lo que quiere decir es que la espiritualidad ha sido sembrada en el corazón de los seres humanos. Y todos los seres humanos tienen la capacidad de despertar espiritualidad en su vida. Y eso yo lo he visto a través de los 46 años que llevo como pastor. Cantidad de gente que una vez me dijeron, no me interesa nada de la fe, no me interesa nada de Dios, no me interesa nada del Evangelio, no me interesa nada de la Biblia. Con el transcurrir de los años me han llamado y con el transcurrir de los años los he visto y con el transcurrir de los años he sabido que hoy están dentro de una experiencia de encuentro con Dios porque despertaron en ellos el sentido de la espiritualidad. Por lo tanto, la espiritualidad sembrada en el corazón de los seres humanos, y fíjese la certeza que se tiene dentro del marco del evangelismo. Se predica el evangelio para que la gente responda al evangelio. ¿Y cómo van a responder al evangelio? Ah, van a responder al evangelio porque en la conciencia del ser humano hay un sentido innato de espiritualidad. Yo recuerdo en mis conversaciones con mi papá, que me decía, Moisés, tu abuelo me enseñó pasajes de la Biblia cuando él nunca sabía leer ni escribir, cuando él nunca fue a una iglesia, cuando él nunca tuvo una experiencia religiosa. Era algo natural en él. Me dice, inclusive, mi padre un día me dijo un proverbio que yo me lo grabé y me sorprendió un día cuando lo leí en las Escrituras. Ese proverbio que dice que cuando vayas a una fiesta y llegues a ella, no te sientes en el asiento donde tú quieras. Pues él dice que su papá le decía, mira hijo, cuando tú vayas a una fiestecita, no te sientes en el primer asiento, mejor quédate de pie y espera que el dueño de la casa o el anfitrión de la fiesta sea el que te coloque. Porque cuando él te coloque y te mande a sentar, entonces tú vas a estar en el lugar apropiado. No vaya a ser que tú te sientes en un lugar donde no sea el apropiado para ti. y corras la vergüenza de que en lugar de estar en una mejor posición, estés finalmente en una posición distinta y diferente. Dice, yo me sorprendí cuando yo leí eso en la Biblia y yo me preguntaba, ¿quién le enseñó esto a mi papá? Ese elemento innato de la espiritualidad. Ese elemento innato de la espiritualidad. Ahora, lo que es interesante es que dentro de la propuesta del Evangelio es mediante la encarnación de Jesucristo que se plantea el testimonio de la posibilidad de adquirir la paz. Porque desde luego la espiritualidad va en consecución de la paz. La gente que es espiritual va en consecución de la paz. Y usted lo puede ver en cualquier fenomenología religiosa. Los budistas van en consecución de la paz. Y de hecho, a excepción de nuestro fanático en el mundo musulmán, pero cuando usted mira el mundo musulmán, ellos van en consecución de la paz, a excepción de los ayatolá y de estos movimientos obviamente que son totalmente distintos y que a veces los confundimos y pensamos que son todos, que no es cierto. Pero uno descubre que en el mundo musulmán la tesis es ir en consecución de la paz. Si miramos las experiencias religiosas del hinduismo, del budismo, del judaísmo, todos van en consecución de la paz. No hay palabra más utilizada en el mundo judío que shalom. ¿Qué es paz? ¿Verdad? Así que fíjese lo interesante. Ahora, la propuesta cristiana postula precisamente que mediante la encarnación de Jesucristo, el testimonio de la posibilidad de la paz a la vida de los seres humanos adviene cuando hacemos de Jesucristo la persona por excelencia, como modelo de la paz. Así que cuando uno mira la fe cristiana y descubre el testimonio de Jesús, los grandes proponentes de la espiritualidad, que ese no era el campo que yo iba a discutir, ¿verdad? Pero los grandes proponentes de la espiritualidad reconocen y postulan que el obstáculo del ser humano para el desarrollo de la espiritualidad es la naturaleza egocéntrica que le rodea y que le impide comprender la importancia de una reflexión, de una introspección para lograr comunión entre Dios, entre nosotros mismos, entre nuestros semejantes y la naturaleza. Ahora, si nosotros observamos bien, ¿cuál es el primer escalón que pone Jesús en la escalera del cristianismo? Él dice, si alguno quiere, fíjate que todavía no le reconoce cristiano, pero si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, acabe con su egocentrismo, elimine su egocentrismo. Por lo tanto, el primer obstáculo para la espiritualidad del ser humano es la naturaleza egocéntrica. Por eso la definición de espiritualidad demarca la necesidad de mirarse hacia dónde, hacia adentro. Y esto es un principio que obviamente la fe cristiana lo presenta acompañado del elemento de la salvación por gracia. Pero es importante que entendamos que es un principio que científicamente es corroborable. O sea, cuando uno mira los movimientos como Al-Anon, ¿verdad? Y estos movimientos que trabajan con los problemas de vicios en las personas, lo primero que le dicen es, mira, hasta que tú no aceptes tu condición, tú no has comenzado a dar los verdaderos pasos para tu restauración. ¿Y qué es aceptar la condición? Sino que mirarse, ¿qué? Por dentro. Es mirarse por dentro. Y Jesús está diciendo, si alguno quiere seguir en pos de mí, mírese por dentro. Descubra quién es y niéguese a sí mismo. Es decir, descubra que su naturaleza está inclinada hacia el mal y que necesita invocar aquel elemento de espiritualidad que se proclamó en el huerto del Edén, donde se hace una promesa de redención y es responsabilidad del ser humano ir en búsqueda de esa promesa de restauración, que fue lo que hicieron los magos. Los magos salieron en búsqueda de la promesa de restauración, que fue lo que hicieron los pastores. Los pastores fueron en búsqueda de esa promesa de restauración. Sin embargo, no lo hizo Herodes, porque desde luego la espiritualidad puede estar en la vida de todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos son capaces de despertar la espiritualidad porque descubren que es mejor vivir dentro de su carnalidad antes que ser transformados para vivir una dimensión de espiritualidad. Y yo les quiero invitar a que miremos brevemente Primera de Corintios, capítulo 2, y verso 14. Primera de Corintios, capítulo 2, y verso 14, para que usted vea que esto lo está tratando el apóstol San Pablo aquí. Dice, el que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En otras versiones lo vamos a ver de esta manera. Mira cómo dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque éstas se disciernen espiritualmente. Fíjese, si volvemos a retomar el caso de Cornelio, el Espíritu Santo y Pedro, una de las cosas que descubrimos es que Pedro todavía no había terminado de predicar cuando ya Cornelio y toda su familia estaban reconociendo a Jesús como Señor y habían entrado a la experiencia de la vida de la iglesia al punto que estaban hablando en otras, ¿qué? En otras lenguas. Fíjese lo interesante de ello. Ahora, Pablo dice aquí, el hombre natural, que lo que está queriendo decir con ello es el ser humano que no quiere hacer morir, ¿qué? Su egocentrismo. No puede aceptar las cosas del Espíritu porque para él son una necedad. Óigame, ¿cuántos egocéntricos no conocemos nosotros que lo que le hablamos de la fe les resulta necio? ¿Usted cree que me voy a meter a eso? Si yo me meto a eso, no. Para que después todo el mundo me pase por encima. ¿Y quién te dijo que te van a pasar por encima, chico? No, que yo me voy a meter a eso. Para que entonces la gente piense que yo soy un bobo. ¿Y quién te dijo a ti que es ser un bobo? Pero están llenos de egocentrismo. ¿Verdad? Entonces, no pueden conocer, no pueden aceptar las cosas espirituales. Porque para ellos son cosas necias. Ahora, no las pueden entender ni las pueden aceptar porque estas cosas tienen que ser conocidas espiritualmente. Cornelio tenía espiritualidad, por eso lo pudo entender. Por eso lo podía comprender. Ahora, la fe cristiana, como ya dije ahorita, ofrece salvación como un acto de gracia. Y eso no es negociable. Mas la espiritualidad requiere de una concienciación y de una disposición del ser humano para alcanzar los valores necesarios para la paz. Fíjese que estamos hablando de la espiritualidad como una herramienta para la paz. ¿Y qué es lo que entendemos nosotros como la paz? Mire, la paz es un estado, tanto a nivel social como personal, donde se presume hay ausencia de posibilidad de violencia o de crisis que afecte nuestra salud emocional o nuestra salud espiritual. ¿Verdad? A la luz del texto bíblico de la Biblia, una persona en paz es aquella que puede interactuar con Dios. Por eso Adán y Eva perdieron la paz porque se escondieron de Dios. Ahora, mirar sus circunstancias de manera sana abona a la paz. Interactuar con los demás en ausencia total de violencia y a su vez mirar el entorno natural como el remanso que podemos disfrutar recíprocamente son precisamente las evidencias de tener paz. La paz no es la eliminación de la violencia. O sea, si a mí me preguntan hoy, como me han preguntado, hay gente que me han llamado de Centroamérica, de Sudamérica, ¿cómo está Puerto Rico? Y mi respuesta es malísimo. O sea, con una ola de asesinatos como la que tenemos, no podemos decir que estamos bien. Con una ola de violencia, no podemos decir que estamos bien. Con una ola de violencia doméstica, de violencia contra la niñez, de violencia contra la vida de los seres humanos, no podemos decir que estamos bien. Ahora, dentro de toda esa experiencia, fíjese, ¿y cómo tú estás? Bien. Porque obviamente, cuando hablamos de la paz, tenemos que concluir que la paz adviene precisamente como resultado de un entendimiento de relación con Dios a base de la espiritualidad. Por eso el salmista puede decir tranquilamente, Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación, por tanto no temeré, aunque la tierra tiemble, aunque los montes sean removidos al corazón de la mar, ¿yo estaré qué? Yo estaré confiado. Fíjese lo interesante. En Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, dice el autor de la carta, no se inquieten por nada. Más bien, tengan ocasión en la oración, en el ruego, presenten sus peticiones a Dios, sean agradecidos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y cuidará sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese lo que está diciendo el autor de la carta a los filipenses. Él está diciendo, la espiritualidad produce paz. La espiritualidad produce paz. Yo conocí a doña Zoila Robledo. Doña Zoila Robledo fue una de las sobrevivientes de aquel día de Acción de Gracias cuando se cayó el avión de Pan Am, creo que fue, ¿verdad? Aquí cerca del Morro, y prácticamente todos perecieron, sobrevivieron creo que unos 6 personas, no recuerdo el número exacto, y entre ellos un bebé que lo salvó Zoila Robledo. En medio de la oscuridad, en aquel día de Acción de Gracia, aquella noche de Acción de Gracia, cuando el avión cayó, ella dice que al momento en que la estaban alando para colocarla en el salvavidas, ella sintió algo que chocó con su cuerpo y cuando miró era un cuerpecito de un bebé y lo agarró y lo subió consigo también a la embarcación. Un Viernes Santo, sí, gracias. Fue un Viernes Santo, no fue en Acción de Gracia, fue un Viernes Santo. Fíjese lo interesante del testimonio de doña Zoila Robledo. Ella decía, lo que a mí me sobrecogió de admiración es que yo sabía que el avión había caído, escuchaba los gritos, sentía el galopar de los tiburones, pero yo estaba en paz. Lo único que venía a mi mente era constantemente el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Fíjese que Pablo está diciendo en su carta a los Filipenses que cuando vivimos vida sosegada, que obviamente es parte del trabajo de la espiritualidad, cuando vivimos tiempos de oración, momentos de intimidad con Dios, estas cosas, presentar nuestras peticiones a Dios, nuestras cuitas a Dios, vivir una vida llena de agradecimiento, estas cosas, dice Pablo, producen paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuida el corazón y cuida nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, mire qué maravilla. En Juan capítulo 14 y verso 27, Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Mire qué interesante. Es decir, dentro del marco de la espiritualidad, rompamos con la angustia y rompamos con el miedo. Porque ni la angustia es de Dios, ni el miedo es de Dios. Si la espiritualidad lo que pretende es hacer una introspección para buscar las cosas que son virtuosas y eliminar aquellas que no lo son, pues obviamente acabemos con la angustia, acabemos con el miedo y entonces abracemos precisamente al autor de la paz. Aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie irá al Padre si no es a través de mí. Ahora, fíjese en Mateo capítulo 5 y versículo 9. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjese lo interesante. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. La paz es un bien de la espiritualidad. Es parte de la consecución del trabajo que hace la espiritualidad. Pero yo dije ahorita que no era posible que conozcamos las bondades de Dios y no querramos conocer al Dios de las bondades. Y no querramos abrazarnos al Dios de las bondades. Termino con este texto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 al verso 11. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 al verso 11, para que usted vea lo que nos dice ese pasaje bíblico. Dice la Escritura: en efecto, el que quiere amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua del mal y sus labios de proferir engaños, que se aparten del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. A mí me parece que este pasaje bíblico es genial para la tesis del concepto de la espiritualidad. ¿Por qué genial? Porque este pasaje bíblico nos da el cuadro completo, el esquema completo. Mira lo primero que dice: el que quiere vivir amando la vida y gozar de días felices, en su experiencia de espiritualidad, es decir, en su introspección de espiritualidad, tiene que descubrir aquellas cosas negativas, aquellas cosas nefactas, aquellas cosas horrorosas para la vida. Y tiene que comenzar ¿a qué? A eliminarlas. Porque espiritualidad es ir en consecución de bondades. Todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las Luces. Y a la misma vez que vamos en consecución de bondades, tenemos que ir eliminando ¿qué? Defectos. Ahora, fíjate lo próximo que dice: que se aparten del mal y hagan el bien. Porque la finalidad de la espiritualidad es esa. Cuando yo miro el concepto de espiritualidad en las cinco grandes religiones del mundo, es el mismo. La única diferencia es que nosotros conocemos al autor de la espiritualidad y conocemos al autor de las bondades. Y sostenemos en nuestro discurso que podemos tener las bondades y también tenemos al autor de las bondades. Y esa es la gran diferencia. Y desafiamos a cualquiera que vaya en búsqueda de la espiritualidad como Cornelio para que descubra con toda claridad, para que descubra que al que nosotros proclamamos es el autor de la vida y es el autor de esas bondades que se encuentran a través de la espiritualidad. Ahora, lo próximo que dice todavía es más interesante: busca la paz. Y a mí me llama la atención, porque en ocasiones, en actividades, a mí me han pedido que ore por la paz. Y mi respuesta ha sido bien contundente. De nada nos serviría orar por la paz si primero no estamos dispuestos a buscarla. Una pareja que está en guerra en su casa, ¿para qué va a mandar a una iglesia que oren por la paz? Si lo que tienen que hacer es buscar la paz. Un senado donde la gente se insulta y se maltrata, ¿para qué tienen que? Hay que ir allí a orar para que, para invocar la presencia de Dios. Si lo que ellos tienen que hacer es buscar la paz. Ahora, fíjese el concepto de espiritualidad. Espiritualidad, lo definimos en una palabra bien sencilla: espiritualidad es buscar a Dios. Es buscar a Dios. Fíjate lo que plantea aquí: busca la paz y síguela. Porque la paz, cuando es seguida, nos va a llevar precisamente a la fuente de la paz, que es Dios mismo. En conclusión, mis amados, la espiritualidad como herramienta para la paz es el instrumento más viable para dicho objetivo, dado que parte desde el texto bíblico en términos de una premisa muy particular. Dios otorgó su paz a los seres humanos a través de la persona de Jesucristo, pero nos dotó de una capacidad trascendente para que introspectivamente podamos reflexionar sobre el bien y sobre la bondad hacia los demás. Esto hace que mediante la espiritualidad el ser humano pueda desarrollar virtudes que propendan hacia la paz en su relación con Dios, en su relación consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza. Termino diciendo que Dios ha provisto un puente de reconciliación a través de la persona de Jesucristo. Y mediante Jesucristo, todos los seres humanos podemos alcanzar la paz mediante la espiritualidad, porque el que entra en la dimensión de la espiritualidad como Cornelio, que no se había convertido, ya el Espíritu Santo hablaba bien de él, quien entra en la dimensión de la espiritualidad buscando la paz, se encuentra con Dios. Y fíjese lo interesante de encontrarse con Dios. El que se encuentra con la fuente de la paz, que es Dios, descubre el planteamiento de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, donde habla de la perspectiva de la espiritualidad. Y cuando habla de la perspectiva de la espiritualidad, no está hablando de otra cosa, sino del fruto del Espíritu. El ser espiritual, el hombre espiritual, la mujer espiritual, es paciente, bondadosa, es benigna, tiene templanza, tiene mansedumbre, tiene paz, tiene longanimidad. ¿Qué quiere decir esto? A mí me encanta el planteamiento de Pablo. Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, pero prosigo al blanco, prosigo a la meta. Lo que esto quiere decir es que no nos cansemos de buscar la espiritualidad. Yo creo que este concepto es mucho más amplio, muchísimo más amplio que el que tal vez escuchamos, obviamente, tal vez desde el púlpito en una predicación no podemos desarrollarlo de esta manera, pero es mucho más amplio de lo que tal vez hemos escuchado en discursos religiosos, donde pensamos que el solo hecho de decir que ya hemos sido salvos, que es el gran privilegio que tenemos de Dios, nos hace seres espirituales, y no es cierto. Somos salvos, pero ahora necesitamos desarrollar espiritualidad. Y la espiritualidad se desarrolla cuando nos miramos por dentro. A veces cuando la gente me pregunta, pastor, ¿para qué es el ayuno? Yo le digo, el ayuno no es para pasar hambre, chico. El ayuno es para que aprendamos a mirarnos por dentro y ser mejores cristianos. ¿De qué vale que yo ayune hoy el desayuno, ayune el almuerzo y después por la tarde me coma el desayuno, el almuerzo y la cena a la misma vez? ¿De qué me vale que yo ayune hoy 2, 3, 4, 5 días y cuando entregue el ayuno siga siendo la misma persona, el mismo malcriado, el mismo engreído, el mismo soberbio, el mismo arrogante, el mismo orgulloso? No me sirve absolutamente de nada. El ayuno es para que yo me mire por dentro. Y como decía el hipnólogo de la década del 80, en aquel cántico de un trío cristiano, el trío lírico misionero, pero si hay algo que estorbe mi camino, quítalo tú, Señor, quítalo tú. Me gustaría escuchar a alguien de ustedes. Con mucho gusto les escucho.
Pastor, la espiritualidad, hablamos sobre, es parte de una transformación que hacen nosotros, básicamente, y el cristiano que en sí no busca el espíritu, se pierde básicamente ese fruto que da el Espíritu.
Sí, fíjate que yo he separado el concepto soteriológico, que es el concepto de la salvación, que eso es un acto de gracia. Yo ahí, o sea, Dios salva, punto. Y salva a través de la persona de Jesucristo. y eso yo no me atrevo a tocarlo, yo no me atrevo, ni siquiera a mí no me dieron licencia para decir quién se salva y quién no se salva, eso no es asunto mío. Pero sí puedo decir algo, y es que la experiencia de la salvación requiere y exige una dimensión de espiritualidad. O sea, en la propuesta cristiana, una persona salva tiene que ser espiritual. Y tiene que ser espiritual en esto que hemos dicho, en este concepto. ¿Mirándose qué? Por dentro. Y empezando a buscar la necesidad de cambios de conducta, de carácter, de estilos de vida, de lenguaje, de formas de proceder, para que de esta manera, de hecho, Pablo lo dice de una manera exquisita, haciendo morir en nosotros todo aquello que sea necesario hacerlo morir, para que entonces pueda resurgir en nosotros. En esa expresión de Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que ahora Jesucristo vive en mí. Yo me atrevo a llegar a una conclusión. Me atrevo a llegar que por la gracia de Dios son más los salvos que los espirituales. No sé si me puedo hacer entender con esa expresión. Me atrevo a llegar a esa conclusión, que son más los salvos que los espirituales. Todavía nos falta más espiritualidad. Ese es un gran desafío. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Con mucho gusto les escucho. No tengan ningún temor. Si hay alguien más, con mucho gusto les puedo escuchar. Yo me he corrido un riesgo hoy, de trabajar este tema cuando lo habíamos dividido en tres porciones y desde luego como expliqué al principio, pero espero que lo hayamos podido comprender y entender, y ojalá más adelante lo podamos ahondar, lo podamos profundizar un poco más, porque yo creo que una de las decepciones, sí, claro, deja que te lleven el micrófono, que ya le... Ah, no, adelante con
amiga,
la duda.
Una amiga.
Sí.
En verdad, ella está en Estados Unidos, pero a veces no la entiendo porque ella a veces en Facebook, a veces pone a Buda o a la Virgen, a Dios, y entonces yo pienso que no sé qué es ella.
Sí.
Si es espiritual o quizás por medio de esa forma que ella está buscando, pues va a llegar a... Pues sí, yo le hablé de... Ella sabe que yo le sirvo al Señor, pero... A veces no sé ni qué escribirle.
Yo pudiera decir que ella está en búsqueda de una espiritualidad.
Ay, pero tiene una mezcla.
¿Ve? Necesita encontrarse con el autor de las cosas nobles, de las cosas buenas, de eso que dijimos al principio, todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre de las Luces. Esa es la consigna de la fe evangélica. O sea, yo pudiera referirles otro caso de otro hombre espiritual. ¿Se acuerdan el caso de Felipe y el eunuco? El eunuco era un hombre espiritual. Imagínense, la gran frustración del eunuco era que él quería ser un judío de verdad. Pero tenía un problema, era eunuco. Y claro, aquí somos adultos, lo podemos entender, los que están viéndome por internet, que usen discreción. Pero el problema de él es que la ley judía dice que no podía ser practicante del judaísmo una persona cuyos testículos estuvieran machucados o no los tuviese. Y desde luego el eunuco o era eunuco porque nacía con condiciones que producían que sus testículos estuviesen machucados o en su defecto porque le extirpaban los testículos. Él era eunuco. Por lo tanto, él tenía mucha espiritualidad, al punto de que estaba sentado leyendo la ley que no lo aceptaba. Cuando el Espíritu Santo trae a quién, a Felipe hasta donde él, y le dice, ven acá, ¿tú entiendes lo que tú estás leyendo? Y dice, no, si hubiera alguien que me lo explicara. Felipe se lo explica, haciéndole entender y haciéndole saber que si bien es cierto el judaísmo tiene una dimensión de espiritualidad, tiene un gran problema, y es que no conduce a Cristo. Y eso, obviamente, es el discurso evangélico. Y ese discurso no es negociable. O sea, cualquier persona viene y me dice, no, yo soy una persona bien espiritual. ¿En qué dimensión está tu espiritualidad? En el budismo, fantástico. Todavía necesitas caminar un poquito más para encontrarte con Cristo. Yo tengo mucha espiritualidad. ¿Sí, cuál es tu espiritualidad? Pues en María, fantástico. Yo creo que yo no puedo negar tu espiritualidad, pero te falta seguir caminando un poco más, porque no es María, es Cristo. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, es que yo puedo entender que hay gente que tiene espiritualidad. En el budismo hay gente con espiritualidad. En el judaísmo hay gente con espiritualidad. En el mundo musulmán hay gente con espiritualidad. En todas las religiones hay gente con espiritualidad. Pero el único final de la espiritualidad del ser humano es Jesucristo, que es lo que plantea las Escrituras desde el Génesis, cuando Dios le hace la promesa de una restauración al ser humano y lo pone en la expectación, en la búsqueda de esa espiritualidad. Y eso, desde luego, pues tal vez en la predicación es un poco difícil plantearlo, porque son conceptos que se enmarcan un poco en la filosofía, pero no niegan la verdad.
Ajá.
Sí.
Y ella como que se ofendió.
Bueno,
no sé si yo lo hice bien, pero que, yo creo que...
No hay ningún problema. Mire, yo no tengo ningún problema cuando una persona demuestra espiritualidad y de momento no acepta y de momento no cree. La misma experiencia de su espiritualidad. Mencioné el caso de Cornelio. Mencioné el caso del eunuco, pudiera mencionar otros más. A la larga le van a llevar, como dijo Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Qué bueno que hay espiritualidad. Qué bueno que la espiritualidad puede impactar la vida de cualquier ser humano. Porque, de hecho, en el discurso cristiano, una de las cosas que se plantea es precisamente que un día habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Y eso se acontecerá precisamente como resultado de esa espiritualidad natural en la vida de los seres humanos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y oramos al Señor. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por la vida de nuestros hermanos a través de las distintas plataformas de internet, y gracias por los que aquí estamos en el templo. Pedimos, Señor, que nos asista y nos ayude para mirar estas perspectivas de la espiritualidad sin perder el blanco de nuestra proclamación. Solo Jesucristo salva. Y solo a través de Jesucristo el hombre puede encontrar todo don perfecto y toda buena dádiva, porque todas ellas provienen del Padre de las luces. Tu gracia, tu paz, tu bendición sea con la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Gracias por estar aquí.